Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Como no es una noticia nuestra, cito su procedencia. Hoy los compañeros del Diario de Pontevedra anuncian que el hasta ahora presidente de la Sociedad Deportiva Teucro, Carlos García Alén, renuncia a su cargo y que lo hará oficial en el transcurso de una rueda de prensa que se va a celebrar la próxima semana. Al parecer, el señor García Alén alega para su salida del Teucro motivos personales que afectan a la compatibilización de su vida personal con su actual cargo de presidente. Era el tercer mandato de Carlos García Alén al frente de la Sociedad Deportiva Teucro, un equipo cuya rienda escogió en el año 2009 y que ha conseguido sanearlo económicamente. Sin duda, una pérdida importante, una vez que se confirme la marcha de la presidencia del Teucro, de Carlos García Alén.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Creo que equilibrio es la palabra. Ese equilibrio que todavía no tiene, que ese equilibrio que sobre el terreno de juego le falta al Real Club Celta. ¿Que hay talento dentro del terreno de juego? Sí, y mucho, pero el equipo no está equilibrado y eso es lo que le impide al conjunto que dirige Fran Escribá ofrecer buenos partidos, fundamentalmente cuando ejerce como local, porque a domicilio empató en el Sánchez Pizjuán, empató también en el Wanda Metropolitano, pero en Vigo, sobre un total de 4 partidos disputados, 2 derrotas, un empate, un triunfo, o lo que es lo mismo, 2 terceras partes de los 12 puntos que se pusieron en juego han volado. Quiero creer que esos mecanismos se irán ganando con el tiempo, pero las jornadas pasan y el Celta, lo decía hace unos instantes Santi Mina, la realidad es que 6 puntos en 6 jornadas y ayer una nueva decepción, empate a un gol y gracias, porque el gol de Santi Mina llegó sobre la bocina en el Municipal de Balaídos. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y gracias.
Nunca mejor dicho, porque ayer el partido, es verdad que en la primera parte el Celta tuvo 2 o 3 ocasiones meridianamente claras para intentar batir a Diego López, pero en la segunda parte el Celta no es que se estrellase contra el Español, es que el Celta se estrelló contra sí mismo con una falta de ideas galopante, preocupante, y que deja en evidencia en este caso el trabajo de un Fran Escribá, al que a continuación vamos a escuchar. Menos mal que Santi Mina en ese minuto 95, como dice, sobre la bocina, conseguía por lo menos sumar un puntito para el equipo Vigas.
En su reentré, primer gol de Santi Mina, primer gol del delantero vigués en la actual temporada, que como digo ha servido para firmar un empate que deja al Celta cerca del descenso, que marca el Español con 5 puntos, 1 más por encima tiene un Celta. Más tarde nos ocuparemos, juega pasado mañana domingo en Ipurúa ante el Eibar, pero ¿qué destacamos de lo que dijo anoche Fran Escribá?
Vaya por delante que una de las cosas que quizá más preocupa de lo que ha pasado en estas últimas horas es que quizá haya demasiada falta de autocrítica en el seno del vestuario del Real Club Celta. Vamos a ir escuchando poco a poco a los protagonistas. Vamos a empezar por el entrenador, por Fran Escribá, que una de las cosas que sí reconocía ante los medios de comunicación después del empate logrado in extremis frente al conjunto perico es que, sobre todo la segunda parte, había sido lo peor de lo poquito que llevamos de temporada de su equipo.
Sí, en la segunda parte sí. Yo creo que la primera parte no. Pero es cierto que la segunda parte es mala. Creo que como la segunda parte es mala, afea una primera parte que yo creo que el equipo estuvo bien. Pero en general, evidentemente, sobre todo hablando de esos 45 minutos, sí que es lo peor que hemos hecho esta temporada.
El público que ayer se dio cita en la tarde-noche viguesa en el Estadio Municipal de Balaídos...
Llegaron a 20.000, pocos.
Sí, Exactamente. Al final, la gente, casi que podemos decir que en el segundo tiempo se impacientó, incluso llegó a haber algunos silbidos al equipo. Es verdad que en la primera parte, insisto, que por lo menos se generó algo de fútbol, mucho menos que en la segunda mitad, en la que se produjeron los tres cambios. Recuerdo que entraron Brais Méndez, Gabriel El Toro Fernández y, sobre todo, Pion Sisto, que ni está ni se le espera. Sigue el internacional por Dinamarca desaparecido en combate. Sobre la entrada de los futbolistas de refresco, que tuvieron minutos durante la segunda parte, principalmente centrándonos en Pione, esto respondía anoche el entrenador Fran Escriba.
Creo que es cierto que Pione no estuvo acertado, es cierto que no lo estuvo. Hoy es de esos días que uno piensa, hablando de la segunda parte, porque la primera parte ya digo que creo que hubo cosas interesantes, pero que la segunda parte afearon todo lo que habíamos hecho hasta ese momento, que habíamos hecho cosas bien. Pero si uno piensa de forma individual, es difícil destacar a algún jugador.
Y la realidad, según los números, es que van 6 jornadas, que el Celta, según los números que tú acabas de apuntar, Antonio, no acaba de carburar. Más allá del juego, que todavía evidentemente tiene margen de mejora, el equipo está inmerso en la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Los objetivos, vista la plantilla, en el arranque del campeonato, a todas luces, lo niegue quien lo niegue, eran otros. Fran Escribá sigue jugando al despiste con eso de los objetivos y, sobre todo, con aquello de la ambición que debe tener su actual plantilla.
Nuestros objetivos tienen que ser ambiciosos. Otra cosa, palabras tipo Europa o cosas de ese tipo nunca han salido de mi boca ni saldrán, porque no es porque no sean reales, sino porque creo que a la sexta jornada es una barbaridad hablar de ese tipo de cosas.
Decía que el Celta tiene talento en sus botas, pero el talento hasta el momento no se está empleando bien. Demasiadas paredes, demasiadas jugadas de salón, demasiado querer entrar por el centro, por dentro, hasta el interior de la portería contraria. Y no nos engañemos. Mucho lerele, poco lorolo, y lo cierto es que después de 6 jornadas, ¿qué es lo que nos están faltando? Los goles de Yago Aspas. Goles que al final dan puntos. Yago no ha estrenado todavía su cuenta realizadora y eso lo está notando el equipo. Hemos escuchado, Santi, a un Fran Escribá poco crítico. El que sí, digamos, no se ocultó ayer fue Santi Mina. Estaba, no sé si mosqueado o quemado, o las dos cosas.
Sí, es verdad que estaba, por un lado, contento, porque, como decías, ha marcado su primer gol en este regreso al equipo de su vida, al Real Club Celta. Además, un gol importante como el de anoche, pero sí es verdad que a Santi Mina se le veía enfadado, se le veía molesto por el mal partido, por la mala segunda parte que había realizado el Real Club Celta. Este es el análisis particular que el delantero vigués hacía una vez finalizado el choque frente a los pericos.
El equipo no hizo una mala primera parte y sí que es cierto que en la segunda parte nos costó mucho más. Fuimos muy, muy espesos en nuestro juego, poco fluido, nos centramos mucho en atacar por el centro cuando había que jugar más por fuera. Y bueno, al final llega ese gol que bueno, nos da un punto para que la confianza no se nos venga abajo y a seguir, que esto no para y el domingo hay otro partido importante.
En la previa del partido de anoche, el pasado miércoles, se le preguntaba en la sala de prensa de Balaídos al propio Fran Escribá cómo se podían explicar las estadísticas, que no es que nos estemos inventando algo los periodistas, lo dicen los números, lo dicen las estadísticas. El Celta es, con la plantilla que tiene, uno de los equipos que menos prueba al portero rival, al portero del equipo contrario. Ahora, lo empiezan a admitir los propios futbolistas. Lo dice un delantero, Santi Mina, anoche reconocía que tirando tampoco es difícil marcar goles.
Ves las estadísticas al final del partido y tenemos pocos tiros a puerta. Yo creo que son cosas que hay que mejorar, aprender de los errores. Aún estamos al principio, hay tiempo de mejora, pero como he dicho antes, la competición no te perdona, hay que espabilar cuanto antes y empezar a sumar de 3 para empezar a escalar en la clasificación.
Y que me perdonen, y que se pueden poner todas las vendas a la herida que se quiera, pero una plantilla con Rafinha, Denis Suárez, Santi Mina, Yago Aspas, Brais Méndez y compañía tiene que tirar más a portería. Lo niegue quien lo niegue. Más protagonistas, Antonio. Hugo Mayo, al que, como capitán y como futbolista del Celta, corrígeme si me equivoco, es un jugador al que todo el mundo respeta, al que todo el mundo aprecia y quiere, pero que lo cierto es que no ha tenido un buen arranque de temporada y al que ayer, posiblemente de todos los protagonistas que estamos escuchando, fue el que menos autocrítica hizo. Esto dijo Hugo Mayo anoche a los medios oficiales del club, que esto también tiene su relevancia. Esto decía anoche Hugo Mayo después del empate logrado frente al Español.
Bueno, una sensación del vaso medio lleno. Creo que hemos hecho méritos para sacar los 3 puntos. Hemos tenido más ocasiones que ellos, pero bueno, al final ellos han sido capaces de, casi la única oportunidad que tuvieron, materializarla. y destacar al final pues ese empuje, esas ganas de no dar el partido por perdido, de querer, de buscar ese empate hasta el final.
Yo creo que hoy Hugo Mayo no hubiera realizado estas declaraciones. El Celta, es cierto, se pudo haber ido al descanso con uno o dos goles de ventaja en el marcador, pero una vez que el Español marcó, tuvo al menos dos ocasiones muy claras para haber subido al marcador un 0-2 que entonces hubiera sido letal. Pasamos página, Santi. El Eibar, que ayer sí remontó un 0-2 en Ipurúa para terminar ganando al Sevilla 3-2, próximo rival, próximo domingo, comenzó ya la preparación.
Sin duda, cómo ha cambiado la cara de este Eibar, que empezó la temporada tremendamente mal, metido en puestos de descenso y que sin embargo ayer consiguió voltear ni más ni menos que frente al Sevilla, que ha empezado la temporada como un auténtico tiro. Fue capaz de remontar el 0-2 inicial del conjunto de Julen Lopetegui para acabar ganando 3-2 en el escenario del partido que va a enfrentar a Eibar y Celta el próximo domingo a las 2 de la tarde. Hoy el equipo vigués, a pesar de haber tenido partido en la tarde noche de ayer en Balaídos, hoy ya se ha ejercitado en Amadroa, una sesión muy suave, sobre todo con algo de gimnasio, trabajo de recuperación, y se espera que futbolistas como Okai, que recuerdo fue la sorpresa porque se quedó fuera de la convocatoria para el partido frente al Español, no solo entre en la convocatoria, sino que tiene todas las papeletas para ser titular en Ipurúa.
Y un dato más, el pleno del Concello de Mos, en donde se van a abordar las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana y que podría llevar a... no sé técnicamente cómo se podría decir, pero a expropiaciones de terrenos que le permitan al Celta construir junto a su ciudad deportiva el área comercial que pretende sacar adelante el presidente Carlos Mourinho. Ese pleno del Concello de Mos ya tiene día y ya tiene hora.
Sí, va a ser el próximo lunes, día 30 de septiembre, a las 10 de la mañana, en el Pazo de Mos. Así que, sin duda, una de las grandes citas a nivel informativo y, por supuesto, en este caso relacionado con el deporte, porque estamos hablando del Concello de Mos y esos terrenos para la construcción de la nueva ciudad deportiva adyacentes a la zona comercial que necesita el Celta para sufragar los gastos de esa flamante ciudad deportiva. Esperemos que no suceda nada, pero desde luego que se aventuran horas complicadas en ese pleno en el Concello de Mos.
Por lo menos en lo que a debate político se refiere, seguro que va a ser un pleno movidito. 15 horas 42 minutos. Feliz fin de semana, Santi.
Igualmente para todos.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Y muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En unos instantes regreso al fútbol porque nuestro siguiente invitado ya aguarda al otro lado del teléfono, pero permitidme que os diga, que os recuerde que hoy hay Liga Asobal para nuestro representante. Frigoríficos Domorrazo juega a las 9:45 de esta noche en Logroño ante el equipo local, uno de los más poderosos, uno de los que lideran o que están llamados a liderar la Liga Asobal, más allá del intocable, del inaccesible Fútbol Club Barcelona. Logroño, La Rioja, Frigoríficos Domorrazo, Balonmán Cangas, a partir de las 9:45 de la noche. Y la realidad de los equipos modestos de Asobal es: Cangas salía esta mañana 10:45 desde su pabellón en autobús en dirección a Logroño. Han comido en un área de servicio apenas superado la ciudad de León, y con más de 300 kilómetros por delante después de comer, ahora mismo en dirección hasta Logroño. Van a llegar prácticamente con el tiempo para bajarse del autocar y jugar un partido al que no han ido, no se han desplazado ni Martín Gallo ni Juan Carlos Quintas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y tenemos que seguir hablando de fútbol en nuestro programa porque en Segunda División B este fin de semana tenemos, por ejemplo, domingo 12 de la mañana, un interesantísimo Oviedo B Pontevedra. 10 puntos tiene el cuadro local, 6 el conjunto granate. Álvaro Bustos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido complicado porque, a diferencia de los mayores, el Oviedo B sí que ha empezado bien su temporada, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que los chavales han hecho un buen inicio de liga, están compitiendo muy bien, pero bueno, nosotros creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos entrenando bien y vamos ya por los 3 puntos allí.
Mantienes el mensaje que a principios de esta semana enviaba vuestro entrenador. El equipo está trabajando bien, no podemos ponernos nerviosos. Es cierto que los resultados no nos han acompañado en estas primeras jornadas, pero que los buenos resultados, ¿tenéis la confianza de que acabarán llegando?
Sí, está claro. Al final se nos han ido puntos en los últimos minutos de los partidos y bueno, creo que estamos siendo a veces superiores al rival, así que bueno, si no fuera ese fin de semana, este nos lo va a dar el fútbol y seguro que sacamos los 3 puntos ya.
Nos ponemos todos, y cuando digo todos, me refiero al entorno, ¿nos ponemos todos demasiado pronto nerviosos?
Bueno, a ver, al final cuando el gol no llega y ves que estás quedando ocasiones y no llega y no llega, pues al final la gente sí que se pone un poco nerviosa, pero bueno, esto creo que acaba de empezar, esto es muy largo y estamos poniendo todo para que salga bien.
Evidentemente. ¿Cómo piensas que va a ser el partido de pasado mañana domingo? Enfrente un rival que es un equipo filial, siempre se dice que la juventud conlleva descaro. ¿Qué partido te imaginas?
Pues bueno, creo que tenemos que ser inteligentes, al final los chavales vienen con una buena dinámica, se están jugando también su vida al primer equipo y tienen muchos ojos puestos en ellos, así que bueno, hacerles un partido incómodo y que no estén a gusto.
Y hacer un partido incómodo, que es arrebatarle el balón, esperarlos y sorprender a la contra, ¿cómo tiene que, o cómo crees tú que tiene que jugar el Pontevedra para desactivar al Oviedo B?
Bueno, pues eso, que no jueguen cómodos, apretarles, tener mucha intensidad, y bueno, tener el balón todo lo posible para crear ocasiones y que se pongan también nerviosos ellos.
¿Aún entrenáis mañana, no? ¿Aún os queda un entrenamiento?
Sí, nos queda el último entrenamiento y ya iremos hacia Asturias.
Último entrenamiento que servirá para que Luis Midea dé a conocer, facilite la lista de convocados. Domingo 12 de la mañana, Oviedo B Pontevedra. Álvaro Bustos, toda la suerte del mundo para ti y para tu equipo. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Y a la misma hora que el Pontevedra, domingo 12 de la mañana, juegan nuestros otros dos representantes. En Palma de Mallorca lo hace ante el Atlético Baleares el Coruxo, mientras que en Barreiro, también domingo a las 12, el Celta B recibe a la Unión Popular de Langreo. Y en tercera división, en la jornada que tenemos para este fin de semana, destaco dos partidos. Ambos se juegan el domingo. El líder Choco viaja hasta Asponte, mientras que en Vigo, en el Baltasar Pujales, partido más que interesante. A las 5 de la tarde, Rápido de Bouzas, Sociedad Deportiva Compostela.
Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
15 horas y 48 minutos, radio en directo, informando sobre acontecimientos deportivos que se tendrían ya que estar disputando. Estoy en Sanxenxo, en el Real Club Náutico. Alejandro Varela, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
¿Arrancó o no arrancó la primera jornada de la quinta regata Rey Juan Carlos I de Vela?
Ya tenemos a todas las flotas en el agua y calculamos que unos 12 minutos, 15 a lo sumo, empezará la primera prueba.
Porque ha sido una mañana movidita, una mañana agitada, parecía imposible poder marcar el campo de regatas por cómo durante a lo largo de la mañana estuvo rolando el viento.
Exacto, como visteis todos, tanto en todas las Rías Baixas, desde Vigo hasta desde Bayona hasta mucho más arriba, hemos amanecido con un sur bastante potente, con mucha agua, la niebla metida, baja, profunda, un día invierno, feo, hablando plata. Pero ha ido mejorando poco a poco, y cuando va mejorando el viento se nos está yendo a la derecha, es decir, se está yendo cada vez más al oeste, y acabaremos con un noroeste, y teóricamente, pues con el día bastante más despejado.
Bueno, pues empieza ya a soplar el viento, que es el mejor aliado para este deporte. Si no hay ningún tipo de incidentes, que ya lo subo a lo largo de esta mañana, ¿qué nos espera para esta tarde? ¿Cuántas regatas se podrían llegar a disputar? ¿Cuántas pruebas?
pues tendremos tres clases en el agua de la clase ORC, de las cuales entenderemos que pueden hacer cada una de esas clases una o dos pruebas, por lo cual podrían llegar a ser a seis pruebas de los ORC, y los seis metros, tanto su división de clásicos como Open, también podrían hacer otras dos pruebas, por lo cual serían otras ocho, o no, otras cuatro medidas para el tal, unas diez pruebas haremos en total de cada, con todas las clases.
Primera de las tres jornadas, en esta tarde del viernes, le pregunto al que sabe de esto, y sabe mucho, Alejandro, de entre la flota participante, ¿con qué nombres propios y con qué barcos nos quedamos? ¿Con qué tripulaciones, con qué embarcaciones tenemos que estar pendientes, tenemos que seguirlas de cerca?
Yo para mí, para decir, en ORC hay dos barcos claros, aquí no hay nada claro, pero que tienen casi todos los papeletas para poder ganar, que son tanto el Aceites Abril, el Pairo o el Butch, su clase, ¿no? Esos son en ORC los que generalmente suelen estar, bueno, pues, mandando y comandando a las flotas, y después en los seis metros de los que están ahora en el agua, mañana saldrán el resto de las flotas, pero hoy que tenemos esas dos clases en el agua de los seis metros, pues el Privón Movistar suele ser el que lleva el comando en las clásicos, y el portugués, el Sleg, de Patrick Monteiro, sí. Esto, bueno, pues este que es de Lisboa, pues de Cascais, pues suele ser el que también gana aquí todas las pruebas de Open de los 6 metros. En consecuencia, digamos que esos 4 o 5 nombres son los que realmente va a estar el campeonato aquí.
La última, señor Varela, dijimos el pasado martes, cuando se presentó oficialmente la regata, que el rey emérito, el rey Juan Carlos, que da nombre a esta regata, estaría en San Senso, que no iba a regatear, por lo que he podido ver en las últimas horas, se espera su llegada para mañana sábado.
Sí, exacto. Tenemos que llegue en torno entre las 10:30 y las 11 aquí a la puerta del club, con el típico saludo de autoridades y demás. Y después ya veremos si está, le apetece o no, el poder salir al agua, ver la regata, participar, lo dudo, porque oye, hace un mes que le han operado el corazón abierto y quieras o no, pues tiene 81 años. Entonces, salir a verlas, yo creo que sí, depende de cómo se encuentre, ¿no? Pero participar y ir a bordo del Bribón patroneando el barco, pues lo veo complicado, ¿verdad?
Dicho queda. Alejandro Varela, Real Club Náutico de San Senso, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE, que disfrutemos de un buen fin de semana en lo que a la vela de crucero se refiere. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Antonio, muchas gracias a vosotros. Hasta el siguiente.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vámonos al baloncesto, porque esta mañana el Celta Zorca presentó a su americana Brina Richardson, jugadora que trabajará a lo largo de los próximos meses a las órdenes de Cristina Cantero. Cada vez quedan menos fechas para que comience la Liga Femenina 2 en su formato 19-20. Y no podemos pasar por alto la final de la Copa Galicia de los equipos que militan en la Liga EVA. Mañana en Porriño, Porriño Baloncesto Básquet ante Chantada. Son los dos equipos que han logrado acceder a la final con entrada gratuita al pabellón porriñés. Entrenador de los locales, Genaro Alonso. Muy buenas tardes, entrenador.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues digamos, primer punto de inflexión de la temporada, sin comenzar vuestra segunda campaña en Liga EVA, ahí está Porriño plantándose en la final de la Copa Galicia, que me imagino que es un caramelo al que nadie, por mucho partido amistoso, por mucho partido de pretemporada que sea, nadie le gusta renunciar a este caramelo.
Tienes toda la razón. Obviamente, ya que estamos ahí, saldremos a intentar hacerlo lo mejor posible, competir e intentar llevarnos ese caramelo del que tú hablas, claramente.
Oye, ¿y cómo está el equipo? Y soy plenamente consciente de que te formulo esta pregunta a finales de septiembre, es decir, sin haber empezado las batallas. ¿Cómo tienes al equipo? ¿Te está transmitiendo buenas sensaciones? ¿Te está gustando lo que estás viendo?
Sí, partiendo de la base de, como tú dices, que es muy pronto, que estamos todavía en pretemporada, la base del equipo se mantiene, el bloque sigue siendo el mismo. Ya tenemos muchas cosas interiorizadas y la verdad es que el trabajo pues está siendo muy bueno y la verdad es que muy 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 alentador.
Partido de mañana en vuestra cancha con vuestra gente, ¿sois los favoritos o ¿La plantilla del Chantada, jugador por jugador, entiendes que es mejor que la vuestra?
No, no, esto es como un combate de boxeo, libra por libra, ellos nos ganan. Es decir, ellos tienen gente con mucha más experiencia, es un equipo con muchos años de experiencia en la liga, con un entrenador con una experiencia más que demostrada, un gran entrenador, y se han reforzado bien. Nosotros tenemos nuestro punto a favor, que es nuestro público, pero creo que ellos están calentando también el partido en redes, calentándolo para atraer gente y haciendo un llamamiento para que la afición venga a ver el partido.
O sea, que mañana puede haber un ambiente muy lindo en vuestro pabellón, en plenas fiestas de Oporriño.
Sí, esperemos. Nosotros, lo que pasa es que, bueno, hay coincidencia de otros deportes, juega fútbol, Madrid contra el Atlético de Madrid, que siempre quita gente. Pero bueno, esperemos que sigan apoyándonos y que sigan viniendo gente como toda la temporada pasada.
Oye, Genaro, que Chantada está en Lugo y no nos está escuchando absolutamente nadie. ¿Qué partido quieres plantearles? ¿Qué guerra de guerrillas quieres llevar en cancha, absolutamente lícita, para que la balanza se incline a vuestro favor?
Él ya nos conoce, nos tiene muy bien estudiados. Alberto, que es el entrenador del equipo, nos tiene muy bien estudiados. Él sabe perfectamente que va a tener que sufrir en pista y sabe que le vamos a hacer, va a plantear un partido defensivo agresivo, en el que no se sientan cómodos sobre todo sus jugadores interiores, e intentar apretar a lo máximo líneas de pase que no tengan capacidad de reacción. Pero bueno, es muy fácil plantearlo y difícil llevarlo a la práctica.
Y es más fácil decirlo y preguntarlo que luego efectivamente ejecutarlo. Entrenador, la última. Decía al principio, el año pasado erais debutantes en Liga EVA. Conseguisteis firmar una notable temporada sin ningún tipo de apuros clasificatorios. ¿Qué objetivos te marcas para este año? ¿Hay que seguir creciendo o hay que seguir siendo humildes, tener los pies en el suelo, pensar que la permanencia es el primer gran objetivo y a partir de ahí intentar crecer?
Ambas cosas, yo creo que sobre todo desde la segunda perspectiva, es decir, la permanencia es el primer objetivo y el único objetivo real del equipo, pero es un año de confirmación, de afianzarse en la competición y de afianzarse como club y como equipo en la liga directamente. Entonces entiendo que la segunda.
Entrenador, mucha suerte mañana.
Muchísimas gracias, muy amable.
Genaro Alonso, entrenador del Porriño Baloncesto Base, finalista de la Copa Galicia para los equipos de Liga EMA. El partido mañana en Porriño, 8:30 p.m. El rival, los lucenses del Chantada, con entrada gratuita para presenciar este partidazo. Y cierro el capítulo con el baloncesto, en este caso con nuestro representante en la división de honor de básquet en silla de ruedas, Iberconsa Anfib. Tiene doble compromiso este fin de semana en Euskadi. Primer partido mañana sábado, 7:30 p.m. ante Bilbao. El domingo será el turno de enfrentarse a las 11:30 a.m. en Vitoria frente al Fundación Vital Zuzenag. Doble compromiso para el equipo de César Iglesias, que también intenta engrasar la maquinaria a medida que nos acercamos al inicio de la temporada.
Y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas.
El panorama político está, como de costumbre, para echar a correr. Entre el teatro del absurdo, la tragedia.
Y hay muchos contratos vinculados a las vacaciones de verano.
Resulta que nos enfrentamos a los peores números de paro en un mes de agosto desde que gobernó Zapatero. ¿Te acuerdas de Zapatero? ¿Te acuerdas?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Y no tendría, perdón de Dios, 15 horas y casi 59 minutos si no me acordara de uno de los más grandes en la historia del atletismo español, el vitoriano Martín Fiz, que va a ser uno de los padrinos de los 15 kilómetros Mediolanum, una prueba que se disputa este fin de semana, una prueba que ha conseguido hacerse un hueco en nuestro calendario con una serie de actividades paralelas. Entre ellas, la presencia en una charla de un grande, de uno de los más grandes en el fondo español, como ha sido el vitoriano Martín Fiz. Y así, hablando de atletismo, justo cuando arrancan los mundiales de Doha, nos vamos. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estevez. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.